Hola, ¿qué tal? Es lunes, es 14 de septiembre. Cambia el tiempo, ¿eh? Luego volverá a cambiar cuando llegue San Miguel, seguramente. Pero antes de San Miguel, digamos que esta semana van a bajar las temperaturas y llega además un par de frentes por el Atlántico que a nivel peninsular se van a notar con agua, con inestabilidad, como una pildorita de adelanto de lo que será el otoño, que por cierto empieza dentro de 4 días. Pero tranquilos que, como les digo, cuando acabe septiembre, el veranillo, pues me imagino que nos recordará con cierta nostalgia lo que ha sido estos meses, en los que además coincidió con que se abrieron las puertas, salimos a la calle y bueno, y hemos visto cómo se ha vuelto a recrudecer la ola de coronavirus. Hoy, se lo recordaré a lo largo de esta mañana un par de veces, hoy se cumplen 6 meses de la declaración del estado de alarma, que fue una declaración que entendió prácticamente todo el mundo. Hubo, si no unanimidad, casi, en el Congreso de los Diputados, se publicó en un decreto y nos quedamos en casa. Claro, cuando tú metes a toda la población en casa, cosa que, por cierto, no va a volver a pasar, no puede volver a pasar, cuando metes a toda la población en casa y la tienes 3 meses en casa, no trabajando, no, lógicamente los contagios bajan. Cuando abres las puertas y además se produce, no hombre, no una estampida, pero claro, la gente con muchas ganas de volver a relacionarse, salir, intentar retomar cosas que hacíamos antes, siguiendo los consejos de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que dijo, hemos vencido al virus, salgan a la calle, retomen su vida. Bueno, pues lógicamente los contagios continúan y estamos en eso, además de metidos en una recesión económica prácticamente sin parangón, estamos metidos también en plano sanitario, en un recrudecimiento de la primera ola. Digamos que los científicos no hablan de segunda ola, hablan de primera ola con segunda parte. Bueno, como queramos llamarlo. Pero metidos en una segunda ola, en la que somos también tristes campeones de Europa, y con la gente enviando a sus niños al colegio, y se incorporan además catalanes y algunos más, ¿no? ¿Qué pasará? Pues todo es tan incierto. Hacer aquí bola de cristal no hay, sí, pero sí sabemos algunas cosas, que tenemos muchos menos muertos que en el pico de la pandemia, pues porque se han afinado los tratamientos, porque se ha comprendido que no es una simple neumonía lo que producía el bicho, sino realmente una inflamación generalizada del endotelio, y que eso a cada paciente se le podía manifestar en diversos órganos, ¿no? No nos podemos relajar, porque no podemos, pero sí podemos tomar medidas esenciales o elementales para no contagiarnos. Hombre, ahora la última es que eso de saludarnos con el codo, ahora dice la Organización Mundial de la Salud que no, porque es que te acercas demasiado al otro. Bueno, pues habrá que levantar la pierna, ¿verdad?, y darse con la punta del pie, o así con la mano en el corazón, como Julio Iglesias en sus conciertos, ¿no? Es lo de saludarnos, tiene su qué. Pero miren, esta semana, independientemente de saber cuánto va a durar esto, cuándo vamos a tener la vacuna, si a final de año, si sigue el calendario de Oxford previsto, que parece que sí, si esa vacuna podrá ser a lo largo del 21 administrada masivamente a todos para crear pues una inmunidad colectiva, comunitaria. Más allá de todo eso, hay otras cuestiones que no hay que perder de vista. Es una semana clave en Cataluña, por ejemplo. En las últimas horas se han acelerado los contactos entre el gobierno y Esquerra para reunir la mesa del diálogo político. Sí, como ya les digo, lo quieren hacer antes del jueves. ¿Para qué? Para que no coincida con la posible inhabilitación de Quim Torra por parte del Supremo. Y esto, pues, ¿qué quieren que les diga? Después de la diada, esta diada que ha servido sobre todo para constatar que hay un virus más preocupante que el separatismo, que es el COVID-19, el que provoca la COVID-19. En la diada no salió nadie a la calle, aunque Quim Torra lo intentó en las vísperas, el mismo día que pidió al rey que se disculpara con Cataluña. Bueno, y dos huevos duros y esas majaderías que dice este individuo. Esto lo secundaron los de siempre, los CDR, que son esos niñatos encapuchados que creen que están liberando Palestina por quemar un contenedor. ¿Qué paso hemos quedado, Para que te hagan caso cuatro pijos con las mismas cotizaciones en la Seguridad Social que Irene Montero, más o menos. Bueno, el jueves se empieza a dirimir en el Supremo la inhabilitación de este tipo, de Monchito, que parece el ventrílocuo de Waterloo. Ya están él está inhabilitado por año y medio por el TSJ de Cataluña, con multa de 30.000 euros. ¿Por qué? Recordémoslo. Porque desobedeció las instrucciones de la Junta Electoral y en plena campaña mantuvo pancartas, lacitos amarillos en el balcón de la Generalidad y todo eso. Ahora el Supremo lo que tiene que hacer es confirmar el fallo. Hombre, el sentido común, el sentido jurídico, consultados, todos los que saben de estas cosas, dicen que parece que lo hará. Pero hasta el rabo todo es toro, Y fíjense ustedes, si queda inhabilitado, por más que se meta y se encierre en el cuarto de baño con dos pestillos, quienes más van a reír son Junqueras y Esquerra, porque el separatismo está a palos desde hace muchos años, ¿no? Es decir, Esquerra quiere que Torra se vuelva al Parlamento y convoque elecciones. Puigdemont no quiere. Bueno, pero ¿quién va a salir en el rescate de Torra para ayudarles a que no se noten sus líos, esa pelea fratricida, los cálculos políticos? Pues Pedro Sánchez, ¿quién si no? El perejilito de todas las salsas. Que en lugar de aprovechar la coyuntura para darle la puntilla al nacionalismo, hacer ver cómo están entre ellos mismos, no, pues se irá antes del jueves a Cataluña a blanquear a Torra. O a quien esté, con eso que se llama la mesa del reencuentro, que es como los cursis llaman a ese gesto que en toda España se conoce como bajarse los pantalones, ¿no? Lo hará incluso antes de que el Supremo se pronuncie. Porque ni la pandemia, ni la fractura del independentismo, ni la falta de sentido común que hay ahora mismo en esa comunidad que padece una paranoia extraña. Y desde luego, algunos dicen que calificable y esperable desde hace años. Pero bueno, nada le hace cambiar los planes a Sánchez. Él se quiere entender con ellos como sea. ¿Y por qué? Porque mientras la derecha siga dividida, con Vox más pendiente de adelantar al PP que de frenar a la izquierda, al PSOE le van a salir siempre las cuentas. Pero le basta con sumar a Podemos y luego toda esa tropa, toda esa basura que le rodea en el Congreso de los Diputados. Y eso era impensable hace 3 años. Pero ahora ya nadie se queja, la suma sale. Y tiene pinta de durar. Desde luego se aprueban los presupuestos, que desde luego tiene los votos para ellos si quiere. Tenemos Sánchez para, desde luego, para el final de esta legislatura. Luego ya veremos. Ya veremos para otra. Ahora son las 7:09. Y aquí, en este país en el que nos hemos acostumbrado a ser los peores de Europa, cuando no en el mundo con el coronavirus, será bueno que conozcamos otras noticias que ahora mismo les comentamos en estos titulares. Última sesión.
Hoy está previsto que finalice el segundo juicio por el llamado crimen de los tirantes. Rodrigo Lanza se enfrenta a 25 años de cárcel por matar a golpes a Víctor Lainez. Mañana el jurado empezará a deliberar.
Droga.
Desarticulada una de las organizaciones de narcos más activas de nuestro país. Hay 64 detenidos en Málaga y Cádiz. Se han incautado 8 toneladas de hachís, 6 narcolanchas y 16 vehículos.
Vuelve.
Artur Mas reaparece hoy en una rueda de prensa en la que el expresidente catalán va a repasar la actualidad política. Será la primera vez que le veamos desde que su partido rompió con Puigdemont y Quintorra, echó al PDeCAT de su gobierno.
Será interesante ver qué dice este sujeto que fue el iniciador de todo, el que empezó cuando aprovechando la crisis para ver si sacaba tajada y luego dijo, pues saco a la gente de la calle y le convenzo de que la independencia es posible. En el partidazo de COPE, Valencia líder.
Espera de Real Madrid, Barça, Atlético y Sevilla. La Liga arranca con el Valencia de Javi Gracia como líder. Ganó 4-2 al Levante gracias a un doblete de Manu Vallejo. El Huesca recién ascendido a World Debut de Emery en el Villarreal, 1-1 en la Cerámica. Y el que sí mencionó su estreno fue Pellegrini con el Betis, 0-1 al Alavés. En baloncesto, el Real Madrid
se lleva la Supercopa ante el Barça por 5. En tenis, Dominic Thiem, campeón del US Open, ha superado en 5 sets a Zverev. Y en el Tour, Roglic sigue de amarillo y Bernal se despide del triunfo final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas, consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Baja la edad de los contagiados por la COVID en España. Casi la mitad tiene menos de 40 años. De hecho, el perfil de los nuevos positivos es el de una mujer de 38 años... con o sin síntomas, que se ha infectado en su entorno familiar. Carmen Lavallén.
De marzo hasta ahora, la edad media de los casos positivos ha caído en más de 20 años, de superar los 60 a situarse por debajo de los 40. Uno de cada cuatro contagios afecta a personas de menos de 30 años, como Cristina Gómez, en aislamiento en Málaga.
Tengo la suerte de que vivo en una parcela grande, que yo cuando salgo de mi casa no es que salga a la calle, puedo darme un paseo por mi campo.
Hay ligeramente más mujeres que hombres que dan positivo y en 3 de cada 10 casos el origen hay que buscarlo en casa. María Tomás es microbióloga.
Interiores, reuniones familiares y reuniones sociales, porque en el resto estás mucho más en alerta.
Solo el 5% de quienes se contagian acaban en la unidad de cuidados intensivos y salvo en los casos más graves, los tiempos de hospitalización también se están reduciendo.
La medida estrella del gobierno de Pedro Sánchez amenaza con colapsar las oficinas de la Seguridad Social. El ingreso mínimo vital sigue sin llegar a los 150.000 hogares que el viernes prometió en este programa el ministro Escrivá. Los funcionarios creen que es imposible. Susana Moneo.
Los funcionarios de la Seguridad Social cada día asisten a situaciones como esta.
Tengo amenazas, gente llorando, que a mí me da una pena que me muero, diciendo no tengo dinero para comer, no tengo dinero para los libros de los niños y tengo que dar una solución y no puedo dar la solución.
Nos lo cuenta Carmen, trabaja en el INSS, pero no quiere que se dé a conocer su identidad y le distorsionamos la voz.
El martes hacen los 3 meses. Todas las personas que lo hayan solicitado y no esté tramitado el expediente, que no lo están, se entenderá denegado por silencio administrativo.
Solo 85.000 familias de las 900.000 que han pedido el ingreso mínimo vital lo cobran y 70.000 pasaron automáticamente.
Estaban cobrando la prestación familiar por hijo a cargo y los transformó en IMV. Y eso fue automático. Ellos ya habían lanzado la noticia de que iban a cobrar, tenían que aprobar alguno, que me estás vendiendo humo.
1.500 funcionarios para tramitar 900.000 peticiones. El sindicato de funcionarios CESIF denuncia que la administración está totalmente bloqueada.
La historia del día de hoy nos lleva hasta Benifayó, un pueblo de Valencia. La Guardia Civil llevaba un tiempo detrás de un fugitivo que tenía varias órdenes de búsqueda y captura por delitos contra el patrimonio. Los agentes se enteraron de que el susodicho iba a estar presente en la primera comunión de su hija, así que organizaron un operativo de vigilancia para ver si se presentaba una oportunidad y le podían echar el guante. Las órdenes eran muy concretas: vigilar los movimientos del hombre y actuar solamente si el fugitivo se ponía a tiro en la calle. Los agentes no podían entrar en ningún edificio a por él ni tampoco detenerlo si había mucha gente alrededor. Así que varios guardias civiles de paisano lo vigilaron desde primera hora de la mañana. Al principio estuvo en la celebración religiosa junto a su hija y después se marchó junto a su mujer y al resto de invitados a un bar donde celebraron el convite. Los agentes, que habían pasado desapercibidos hasta ese momento, cruzaron los dedos para ver si el fugitivo se despistaba y salía en algún momento a la puerta del bar. Y precisamente así fue. Terminada la comida, este hombre decidió fumarse un cigarrillo y salió a la puerta del local. Ese fue el momento en el que los agentes sigilosos se acercaron hasta él y lo detuvieron sin que este hombre ofreciera resistencia. Fue el arresto perfecto. Una de esas detenciones que seguramente se estudiarán en las comisarías durante los próximos años.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales que está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todo.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Vamos a ver cómo amanece Galicia, donde se sigue luchando contra los incendios que han quemado ya 3.000 hectáreas. Preocupa especialmente la situación en Orense, aunque parece que el tiempo hoy va a dar una tregua. Última hora, Juan Maceiras.
Caras de mucha preocupación durante toda la noche en los vecinos de Cualedro y Rerí de Veiga ante la proximidad de las llamas. El fuego devoró cientos y cientos de hectáreas y obligó a la Xunta a decretar la situación 2 de alerta en estos dos núcleos de población. Medios aéreos y terrestres luchan contra el fuego en un total de 9 incendios declarados en la provincia de Orense. La unidad militar de emergencia se desplegó en los incendios más virulentos en zonas como el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, que comunica con el portugués de Peneda, Xerés. Otro incendio declarado obligó a cortar el tráfico en la A52 en Agudiña, la zona que comunica Galicia con el norte de Portugal. El calor intenso registrando Orense una de las temperaturas más altas de España y el tiempo seco facilitó la propagación de las llamas. La provincia de Orense está sufriendo uno de los veranos más duros en cuanto a incendios forestales en los últimos años.
Pedro Sánchez va a seguir haciendo gestos, como le contaba antes, a sus socios para intentar sacar adelante los presupuestos. Esta semana tiene la vista puesta en el Supremo, que podría confirmar la inhabilitación de Quintorra. También podría no confirmarla, pero bueno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el calendario de Pedro Sánchez se cruza esta semana Quintorra con la posible inhabilitación por medio y su capacidad de enturbiar el tablero político, anticipando ya mensajes desafiantes al Estado ante el Tribunal Supremo, aunque simbólicos según vaticinan en la Moncloa. Está por ver la capacidad del aún presidente por influir en Esquerra, que descontando elecciones catalanas en febrero o marzo ha dado incipientes muestras de querer sumarse a la ecuación de unos nuevos presupuestos justificados en los tiempos que corren de pandemia. Y a ver el desarrollo de los acontecimientos, lleva a Sánchez a guardarse la disponibilidad de Ciudadanos, cuya negociación sigue su curso y lo hace a buen ritmo de creer el entorno presidencial presto a jugar todas las bandas posibles. Más aún, cuando han probado los sinsabores de la soledad parlamentaria con el decreto de financiación local hasta el punto de recibir Carmen Calvo el encargo de tantear ya las fuerzas políticas a todas salvo Vox para sacar adelante su programa legislativo.
Leroy Merlin nos va a contar algo interesante.
Muy interesante, porque ellos nos dicen, nos cuentan, nos piden, sal del desorden, entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio a precios increíbles, recupera espacios despejados y confortables en casa con las soluciones de Leroy Merlin, como el armario ropero de tres puertas en color blanco de la serie One a 131 euros, de madera certificada de bosques sostenibles, fácil de montar y con apertura abatible. Con estos precios increíbles, qué fácil es entrar en tu zona de confort, solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin. Berlín.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local.
Madrid. En concreto, los vecinos de la zona de Chamberí todavía se despiertan con el susto en el cuerpo. Este era el momento en el que los TEDx de la Policía Nacional estallaba la mochila de un hombre de origen magrebí que simulaba llevar en ella explosivos y todo dentro del metro de Rubén Darío. Más detalles en Apalacios.
Todas las alarmas saltan, Álvaro, al ver a ese hombre portando una mochila que, como dice, simulaba ser de explosivos. De ella sobresalían varios cables y cascos. Por ello, los TEDx deciden detonarla de forma controlada en la entrada del metro de Rubén Darío, pese a que la presencia de explosivos en la mochila había dado negativo a los perros. El momento de la explosión está grabado en vídeo y así lo cuenta una vecina a Telemadrid.
Una, dos, tres... Y a los tres segundos, un zapatazo de mucho cuidado. Que nos han despertado a los vecinos, por un día que tenemos para dormir.
Estábamos todos saliendo lejos, pero estábamos los cuatro que estábamos sobre el perro saliendo corriendo.
El dueño de la mochila ha sido detenido, es un hombre magrebí que, por cierto, al ser trasladado a la comisaría de Chamberí, provocó también allí varios destrozos.
Menos mal que todo se ha quedado en un susto, pero menudo susto. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 14 de septiembre, te despiertas con buen tiempo, 21 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá, pero empieza la semana con algunos cambios. Hoy, de momento, bajan ligeramente los termómetros después de un fin de semana de auténtico bochorno. Y sigue subiendo el número de aulas cerradas por positivos de alumnos o profesores en Madrid. Las dos últimas han sido en el Colegio La Milagrosa, en Carabanchel. Dos clases de primaria donde más está afectando, por cierto, el virus en esta vuelta al cole. Aunque hasta ahora el caso que más preocupa es el del Colegio Alemán, ubicado en Monte Carmelo. Hay tres positivos, el de un profesor de primaria y dos alumnos de bachillerato. Si miramos el protocolo de sanidad, esto significa brote y cierre del centro, pero la consejería de momento no lo ha cerrado. Está a la espera de más datos. Veremos qué pasa este lunes. El que sí abre hoy es el Colegio Rosales, donde estudia la infanta Leonor, que comienza semana confinada en Zarzuela, todo por el positivo de un compañero. Y un lunes, donde se inicia el curso político en Madrid con el tradicional debate sobre el estado de la región, el primero de Isabel Díaz Ayuso como presidenta, marcado lógicamente por la gestión de la pandemia en la región. Un debate extraño también en el hemiciclo de Vallecas, con apenas 70 diputados, sin prensa, muy poquita desde luego, y sin ningún invitado. Hoy turno para el discurso de Ayuso, donde te podemos adelantar. Va a darnos detalles del concurso para el diseño del nuevo centro que se va a ubicar en el antiguo hospital Puerta de Hierro de la capital. Se va a convertir en un centro de cuidados y recuperación funcional con 240 camas para atender a pacientes con discapacidades provocadas, por ejemplo, por procesos traumatológicos, quirúrgicos, neurológicos e inmovilismo derivado de procesos crónicos y hospitalizaciones largas también. Además, esto es importante, va a anunciar que Madrid quiere blindar por ley la educación concertada y la educación especial ante el ataque por parte del gobierno de la nación a este tipo de educación. Todo empieza a las 12 de este mediodía. Y otro domingo más, Iván 11, los comerciantes del rastro han vuelto a salir a la calle. La negociación con el ayuntamiento de la capital para reabrir está más que parada. Seguida te acerco dos casos a los que este cierre está afectando de manera especial. Pero ahora a las 7 y 24 es momento de ocuparse del tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Todavía no te has enterado? Ya está disponible la gama XT desde 15.700 euros. Y ahora también nuevo Kia XT en versión híbrida enchufable, con etiqueta cero y cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
¿Cómo se despiertan las carreteras madrileñas? DGT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos tráfico en aumento en dirección a la capital, en la A4 a su paso por Valdemoro, en la A5 en Alcorcón, y también hay tráfico lento en la circunvalación M40 en la zona sur, concretamente en Villaverde, sentido A4.
Y se encuentra en estado muy grave un niño de 11 años atropellado ayer domingo cerca de un paso de peatones en la avenida de San Luis. Salió corriendo de entre dos coches y le arrolló un vehículo. El SAMUR le tuvo que sacar de una parada cardiorrespiratoria y lucha por su vida en el Hospital de la Paz. Estamos a las 7 y 25 minutos.
A veces, cuando menos te lo esperas, sucede. Después de haber conocido a miles de personas y hablado con otras tantas, lo sabes. Y no hace falta que él o ella diga nada. Solo con cruzar una mirada, sientes que has encontrado a esa persona. Tu persona. Eso es conexión. Como el nuevo Audi A3 Sportback que sientes que encaja perfectamente contigo. Nuevo Audi A3 Sportback por 280 euros al mes. That's connection.
Audi Sealco Motor, calle Colombia, Alcorcón. Sealcomotor.audi.es.
En cuanto al tiempo, como te contaba, llegan cambios. Aunque este lunes sigue el calor, van a empezar a verse nubes y bajan ligeramente los termómetros por debajo de los 30 grados. Y prepara el paraguas para el final de esta semana porque está previsto que vuelva la lluvia a Madrid.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños. Tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
6 meses es el tiempo que lleva cerrado el Rastro de Madrid. Las negociaciones con el ayuntamiento, como te contaba, están estancadas y sus comerciantes ven sus vidas paradas. Paola Albadalejo ha charlado con dos de los más veteranos de ese rastro.
Es el caso de Juan, que lleva 70 años viviendo el rastro desde dentro, toda una vida desde que era un niño. Ahora el vacío en las calles le produce mucha tristeza.
Tú te imaginas a un desierto sin agua, pues eso es el rastro. Rastros impuestos es un sitio que no va a ningún lado. Es horrible.
José Antonio sufre también esta situación. Con su puesto de arte tribal en el mercado, ofrecía productos muy especiales. Por el momento no puede hacerlo ante la situación tan difícil. La afluencia de gente ya no se produce.
Lo que atrae a la gente es que todos los puestos pues tienen su mercancía muy variada y si eso lo quitan, pues los comerciantes nos vemos pues muy mal.
Un rastro que lleva 6 meses cerrado y cuya inactividad afecta aproximadamente a 1.000 comerciantes.
Y en deportes, primer título de la temporada para un equipo madrileño.
Con tiro libre para Rudy Fernández, anota el primero, anota el segundo.
El Real Madrid de baloncesto gana su tercera Supercopa consecutiva ante el Barcelona, vigésimo título de la era Lasso.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Voy a estudiar lo que me gusta, profesor.
Estudia en CES Don Bosco. Enseñanza presencial y online. Becas en el extranjero y red de colegios propios para trabajar. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Adscrita a la Complutense, sin nota de corte. CES Don Bosco. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 914-500-472.
Con 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, así se despierta Madrid este lunes 14 de septiembre. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? 7:30 de la mañana, muy tarde. Lunes 14 de septiembre, día en el que cambia el tiempo. Entra un frente por el oeste peninsular. Hoy cumplimos 6 meses de la declaración del estado de alarma. Plena ola de contagios, ¿eh? Nos salva que hay un 97% menos de fallecimientos y que la presión hospitalaria sigue siendo asumible, pero llega el otoño, el frío, la vida en espacios cerrados y veremos la incidencia real que pueda tener o no la vuelta al cole, ¿eh? Hoy empiezan clases en Cataluña y Murcia, mañana en Canarias, y lo que interesa casi a 1 millón de personas y sus familias. Nueva reunión sobre el futuro de los ERTE, gobierno, empresarios, sindicatos van a hablar de cuestiones como la posibilidad de comenzar a consumir el derecho de paro si se sigue en el ERTE, ojo a eso, o la prohibición de despedir hasta el 31 de diciembre. Entramos en café de redacción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan, Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Red de concesionarios Nissan.
Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bustos Gorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, profesor Guay de Líbana.
Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Bravo ahí.
Bravo ahí, hombre, eso siempre.
¿Qué tal, bravo. Araquí? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días a todos.
Las lecturas de Araquías. 3 claves en la prensa de hoy.
Mira, la primera, que también los periódicos hacen balance de lo que vienes comentando esta mañana. 6 meses de esa declaración del estado de alarma, partiendo de la portada de ayer de ABC. Esos 53.000 muertos muy por encima de la contabilidad oficial. También la prensa extranjera, por cierto, el último ha sido Le Monde, este fin de semana, indaga en el por qué lideramos los rebrotes de la pandemia en Europa. La segunda clave es política. El día lo va a marcar la entrevista que le vas a hacer a Pablo Casado. Los periódicos pulsan hoy la situación interna del PP, el intento de Casado de un cortafuegos con los turbios asuntos que se investigan. Y la tercera, Estados Unidos baraja ampliar la presencia militar en España en rota. Es una información exclusiva con la que hoy abre ABC. Claro, se necesitaría el placet de un gobierno en el que está instalada la izquierda radical. Según esa información, el gobierno de Trump sopesa instalar en nuestro país el mando único para África.
Bueno, seis meses después, vuestra fotografía de España ahora mismo, María del Carmen.
Yo creo que España realmente, no sé, yo creo que está estupefacta, es decir, estupefacta de decir por qué hemos sido los peores en la primera ola, por qué volvemos a ser los peores ahora, no sé si es la segunda ola o la segunda parte de la primera, ¿no? Esto es yo lo que creo que no entendemos para nada los ciudadanos, más allá del terrible golpe que ha recibido la sociedad española, que ha sido un golpe brutal, 53.000 muertos. Son 53.000 familias destrozadas y eso nunca, nunca lo podemos olvidar.
¿Y para Gorge?
Bueno, es la foto de el peor momento de nuestra historia reciente con el peor gobierno de nuestra historia reciente. Yo creo que esa es la clave. Es decir, este gobierno no se formó para hacer frente a una crisis de estas características, se formó para hacer propaganda, para el tema de la guerra cultural, del feminismo, el ecologismo y la memoria histórica, y de repente se encontró con que tenía que gestionar primero una crisis sanitaria y ahora una crisis económica sin precedentes. Y luego también la definición de la foto de un Estado autonómico que ha revelado su insolvencia, su falta de operatividad para casos de crisis sanitaria grave como el que hemos vivido. Y ahora pues el problema es que no es una foto, esto es una peli de terror. Vienen fotos ahora todavía peores.
Profesor, una pregunta. ¿Usted comparte el optimismo de alguno de sus colegas que apuntan a que la salida de la crisis va a ser más rápida de lo que se creía?
Hombre, yo la verdad se ha dicho que cuando salgamos, que es que el problema es que no sé cuándo vamos a salir, veremos entonces si va a ser más rápida. De momento lo que pasa es que cuándo saldremos, y para mí hasta el año 2022-2023, don Carlos, no hay perspectivas de que salgamos. Los indicadores del país nos están dejando totalmente anonadados. Y luego también hay un aspecto clave, que más que reanimar empresarialmente para salir pronto de la crisis, el problema es que tendremos que resucitar muertos, lo digo y entonces no es lo mismo resucitar muertos que reanimar a un enfermo, ¿eh? Por tanto, hemos dejado morir, estamos dejando morir a muchas empresas.
Araquís, ¿la prensa destaca la mala gestión sanitaria del gobierno con algún ejemplo?
Sí, mira, uno que cuenta El Mundo esta mañana. El Ministerio de Sanidad ha destinado a su reserva estratégica la mayor parte del material sanitario que ha ido comprando estos meses, en lugar de repartirlo a las consejerías de salud de cada autonomía. Según cuenta El Mundo, por ejemplo, el 24% de los EPIs comprados solo han sido distribuidos, o el 18% de las más de 800 millones de mascarillas adquiridas. Es decir, que ha traspasado la gestión a las autonomías, que los hospitales siguen necesitando ese material y no se les está facilitando, ¿no? Ayer abría la portada ABC con esos 53.000 personas que serían los muertos reales por el virus. Hoy escribe de esto Ignacio Camacho en su columna de ABC y dice que lo que le pasa a este gobierno es que se ha acostumbrado a mentir. Es un gobierno negacionista, no reconoce más víctimas que las que proclaman sus estadísticas ficticias. Y claro, esto de liderar los rebrotes, lo decía antes, nos pone en el punto de mira, en el foco también de los grandes periódicos internacionales. Anson en El Mundo hoy recuerda que Le Monde este fin de semana ha sido el último en indagar en las causas de nuestro gran fracaso, y escribe que la coincidencia de todos los grandes medios internacionales se centra en el error de haber permitido aquellas 481 manifestaciones del día 8 de marzo en toda España, a las que asistieron más de 600.000 personas. A partir de ese error, el esfuerzo constante y diario por maquillar las cifras.
Oye, dio bastante que hablar lo que nos contó el ministro Escrivá aquí. Prometió que 150.000 familias cobrarían el ingreso mínimo vital. Hoy en El Mundo, Gorge, contáis como ejemplos de familias que lo están pasando muy mal y el desastre que está siendo la gestión, que por otra parte tampoco es fácil, de este asunto.
Sí, ahora vamos a volver a ese subgénero del reportaje que es la cola del hambre, las colas de Cáritas, las familias de clase media o de clase media baja que nunca se habían visto en la situación ciertamente humillante y dolorosa de tener que pedir comida, porque sus empleos han volado, porque el sector servicios, que es predominante en España, es el que va a sufrir el coste laboral de la pandemia, y vamos a ver este género de cosas. No sé si las televisiones, que tienen una mayoritaria afinidad por el gobierno, van a mostrar esas imágenes, pero desde luego se están produciendo y van a ir a más. Entonces, claro, este es el coste que se está pagando ya
de todos modos
la gestión de la pandemia.
De todos modos, Carlos, yo creo haberte recordado a ti ya cuando se anunció este ingreso, y yo recuerdo que tú ya advertías que, ojo, esto era muy complicado de hacer administrativamente.
Es que es uno por uno, cada caso es cada caso.
Es que es muy complicado, es que necesitabas la complicidad de las administraciones, es decir, tú haces un gran anuncio, que bueno, sobre el papel está muy bien, pero llevarlo a cabo, desarrollarlo, es extraordinariamente complicado y realmente a mí no me sorprende que estemos de esta manera, porque, digamos, tampoco son unas circunstancias normales en las que está viviendo la administración. Es decir, esto suele pasar. El problema luego es la frustración que se genera, ¿no? Es decir, porque tú estás haciendo un anuncio, la gente se cree que va a poder recurrir a esos fondos y luego lo que te llevas es una gigantesca frustración, ¿no? Y eso es al final casi más contraproducente.
Profesor, ¿va bien la fusión CaixaBank Bankia? ¿Tiene noticias?
Bueno, hombre, yo en principio creo que sí. Me parece que esa semana ha habido algún paroncillo por ahí, que la ministra Calviño ha tenido que actuar a distancia, por remoto, por decirlo de esta manera, para acabar de ajustar cosas. Y hay el pequeño detalle que siempre en cualquier fusión siempre ocurre, que es la ecuación de canje. Por tanto, el valor patrimonial de una con el valor patrimonial de la otra. Y bueno, y ajustar, en definitiva, pequeñas cositas por el modelo de negocio. El negocio de Bankia es un negocio muy hipotecario también, por tanto, muy recurrente, pero con unos ingresos muy marcados. El de CaixaBank es como mucho más amplio. Y bueno, y entonces claro, hay todos los flequitos, ¿no?, que llevan a la ecuación de canje. Pero estamos ante la primera boda de lo que va a ser una serie de ceremonias nupciales, don Carlos, debido a la concentración empresarial y a la necesidad que hay.
Oye, Araquis, del asunto del PP y Kitchen, ¿qué se comenta en la prensa?
Bueno, pues hay varias informaciones sobre el Partido Popular, que sigue teniendo un ojo en la Audiencia Nacional, ¿no? Varios periódicos destacan que para uno de estos días se espera el auto del juez García Castellón, que deberá decidir si imputa o no al exministro del Interior, Fernández Díaz, o a la exsecretaria general del PP, tal y como pide la Fiscalía. En La Vanguardia, Carmen del Riego escribe que hay una opinión generalizada en el PP que vincula ese escrito de la Fiscalía Anticorrupción con la negativa de Casado a negociar los presupuestos después de la entrevista de Moncloa. La larga mano del PSOE, cada vez que subimos en las encuestas, dicen en el PP, aparecen las informaciones sobre la financiación del partido. Y en un par de semanas, se supone, porque todavía no está fijado, se va a debatir esa moción de censura de Vox. Hoy cuentan en El Mundo que el PP se inclinaría por votar no a la moción de Vox. Incomoda en el Partido Popular la iniciativa de Abascal, porque consideran que los de Vox han hecho un regalo estupendo a Pedro Sánchez. Y por último, en ABC se preguntan si un gobierno con Podemos en la mesa aceptaría modificar ese convenio bilateral con los Estados Unidos para ampliar, como os decía, la presencia militar norteamericana en Rota.
¿Creéis que tendrá que sacrificar a alguien, Pablo Casado, para salvar al PP de esta, de este aluvión de informaciones sobre Kitchen, Mari Carmen?
No lo sé, yo no estoy en la mente de Pablo Casado. Lo que creo que de momento me parece que lo razonable es esperar a ver qué decisión adopta el juez, ¿no? Entonces esto ya supongo que le puede dar es un elemento mucho más sólido a la hora de adoptar más decisiones. Me parece muy lógico que no adopten decisiones por un escrito de la Fiscalía, que es un escrito de acusación que luego va a ser rebatido en la causa judicial. Entonces la primera, digamos, muestra objetiva de lo que puede haber ahí la van a conocer con el escrito del juez Castellón, y me parece que hasta entonces cualquier movimiento, cualquier valoración es precipitada.
Pablo Casado, ¿se le van a hacer pagar a Pablo Casado esta cuestión?
Bueno, yo creo que lo va a intentar, pero lo tiene complicado, porque es verdad que Casado en aquel entonces tiene razón cuando dice que era diputado por Ávila Raso y punto, no estaba en la cocina, por citar precisamente el nombre del caso del PP, ni del gobierno ni del partido. Lo que pasa que él es el primero que sabe cómo funciona la máquina de picar carne mediática del sanchismo, porque él mismo estuvo en ella nada más ser nombrado, nada más llegar a la presidencia del partido. O sea que debería tener un plan, si no aplicarlo ya, y si queda algún nombre vinculado a esa etapa, que creo que en el partido actualmente no se me ocurre, pero debería tener un plan de reinvención del partido. No estoy diciendo que, como dicen algunos, que haya que cambiar el nombre, el logo, la sede, pero desde luego tiene que haber un plan que desvincule ante la opinión pública con contundencia en el caso de que se produzcan efectivamente esas condenas o esas sentencias o esas noticias, esos hechos, que desvincule para la opinión pública, sí, claramente es la nueva etapa de la anterior. Esa es su única salida, yo creo.
Pero yo creo, vamos, yo, en fin, lo que me parece que las declaraciones que hizo el otro día el portavoz Martínez Almeida tiene bastante lógica. Es decir, el Partido Popular tiene una historia, y en esa historia hay cosas que pueden ser malas, evidentemente, y hay muchas cosas buenas. Esto es, digamos, renunciar a todas las cosas buenas por hacerlas y dejarlas sin efecto, por algunas cosas que puedan ser malas, que está todavía ahí por ver, pues yo no lo sé. Es decir, eso es una valoración que tendrán que hacer ellos. Yo es cambiando por completo la argumentación, pero hace este verano hemos vivido la polémica por la salida del rey Juan Carlos. Pues oiga, a mí por nada de lo que haya podido cometer un error el rey Juan Carlos en la última parte de su vida, no empece para nada todo lo buenísimo que ha hecho durante toda su ejecutoria. Al menos ese es mi caso. Es decir, y yo creo que hay que hacer siempre una valoración equilibrada de las cosas, sobre todo cuando tienen tanta trayectoria. Pero bueno, allí cada cual quien tiene que gestionarlo son ellos.
Con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es estímulo, sí, pero ¿cómo?
Bueno, desde luego que la cosa no tira, don Carlos, cuando la OCDE anticipa que España sufrirá una dura caída del PIB y nuestra economía a corto plazo no se recuperará. La línea ascendente de otros países de la OCDE en lo que es este trimestre estival, que va de julio a septiembre, que es la temporada de gasto, consumo familiar, inversión empresarial, no se da en España debido al descontrol pandémico que ahora comentábamos. Los distintos indicadores, don Carlos, que estos días vamos comentando, también así lo confirman, y en otro orden de cosas, don Carlos, los seductores cantos de sirena electoralistas, aquellos tan progresistas que prometían el oro y el moro y un mundo de ensueño donde papá Estado nos regaría con pensiones mejores, sueldos públicos más elevados, subsidios de toda índole, dádivas a diestro y siniestro, se están viniendo abajo, porque al final resultará que los pensionistas estaban mejor con la actualización mínima de la pensión del 0,25% anual, soslayando promesas en busca de votos. El IPC sigue en línea negativa y no vale como justificación decir a pensionistas y funcionarios que no hay aumentos porque crece su poder adquisitivo. Al final, don Carlos, hay que ser conscientes de la deplorable situación de nuestras peladas cuentas públicas. Un país que arroja incesante lava deficitaria y que además vivimos escalando picos elevados del sistema montañoso de deuda pública, no puede permitirse ligerezas gastadoras. Y la perspectiva económica se enturbia, don Carlos, cuando vislumbramos ERES, expedientes de regulación de empleo, ya ni ERTE, y despidos masivos por parte de las empresas, dada la insostenible situación económica y financiera que no pueden aguantar. Ahí está el pronunciamiento del Eurogrupo. Que sigan los estímulos estatales para contrarrestar los efectos económicos del virus, mientras persistan los rebrotes, en tanto nos vapulee la recesión y no aparezcan los brotes verdes. Y la pregunta es, ¿y con qué recursos cuenta España para seguir estimulando cuando las finanzas públicas están en trance de insolvencia, don Carlos?